Hoy es el día.
Y la noche.
Seremos quienes cruzan de aquí a allá o de allá a aquí.
Hoy eso no importa.
¿Qué seríamos sin ellos?
Muy posiblemente nada.
Pero somos un punto en la historia.
Somos una línea en el tiempo.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Bienvenidos a otro especial de Día de Muertos. Hoy la nave cruzará líneas como nunca antes lo ha hecho.
El aterrizaje México-Noroeste. Este 2023 nos abraza en un lugar del mundo donde este día tiene connotaciones muy especiales. Claro que homenajeamos a nuestros difuntos en muchas partes del mundo con diversos rituales y ceremonias.
Aquí aprendimos a realizar altares de muertos, a enamorarnos de su colorido sensible y de ese dolor festivo.
A lo largo del tiempo hemos armado nuestros tributos a aquellos que nunca olvidaremos, que están en nosotros, en recuerdos. En gestos, en palabras, en sonrisas y momentos.
Lo diferente es que hoy esa línea se fuma, esos mundos se encuentran, esos tiempos se rompen para conformar un tiempo especial.
Señor Lagartija, muchas veces armamos nuestro altar, esas ofrendas donde no faltan los amigos que se fueron, los familiares queridos, las mascotas amadas y algunos cuantos espíritus que nos han motivado, nos han marcado el camino, nos han enseñado cosas, nos han consolado con su arte o nos han explicado el universo en un gesto.
Y hoy no es la excepción, pero además de todo eso, hoy realmente habrá una línea que se cruzará. Hoy será un momento, una eternidad, un, si nos atrevemos, una experiencia única.
Y ahora sí, presentamos a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roy Arvinilo.
Sé que sí, Capitán.
Sí, llevamos tatuadas a fuego las experiencias de Michoacán. Siempre remitimos a lo mismo, pero es que es muy fuerte. Aquella noche de muertos, aquella lluvia, los campos santos, el cempasúchil tiñendo de naranja, todo paisaje, los preparativos en los pueblos que bordean el lago de Pátzcuaro.
Creo que aquel día, aquella tarde, aquella noche sobre todo, nos hermanó un poco más a todos los desintegrados que la vivimos.
Sin duda, como si fuera una jornada guionada por escritores y escritoras de otra dimensión. Llovió pertinazmente y vimos a los vivos hacer enormes esfuerzos para mantener las llamas de las velas encendidas en las tumbas. Como se debe mantener encendido el recuerdo, como sea, siempre. Y en aquel entonces habremos, sin duda, llevado a nuestros muertos a cuestas, sin pesar, como cuando esa línea se torna difusa y en silencio hablamos con ellos. Mira qué bonito esto, qué fabuloso aquello otro, qué bonito sería que estuvieras aquí.
Pero nuestra experiencia allí no se limita. Hay altares y ofrendas por Chiapas, por Guadalajara, por el Estado de México, por Oaxaca.
En las casas de los mexicanos. Por el mundo, en Centroamérica, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en cada lugar, el Día de Muertos se vive de manera intensa y con rasgos diferentes, claramente. Hoy, la nave María Tijuana lo va a conmemorar de un modo muy especial. Me atrevería a decir que único. Sí. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Uy, qué de preguntas, ¿nos atreveremos a hacerlo?
Va a ser difícil, eso de seguro, pero no hay temor.
No, en sus altares hoy debe haber viejos y nuevos espíritus, debe haber ofrendas hermosas, debe haber un dolor que se atenúa sabiendo que nos visitan a través de nuestros latidos desde un lugar hermoso que fueron construyendo con sus propios actos a lo largo de la experiencia existencial.
El altar de la María Tijuana es muy grande. Conviven desintegrados con Joe Strummer, con Joy Ramone, pasa Gamexane y se pasea Billie Holiday.
Sí, hay perros, hay gatos, hay un búho, hay frutas, cigarros, cuerdas de guitarra, micrófonos, alcohol en abundancia, ¿por qué no decirlo? Libros, por si Camus anda con ganas de dejar una firma por ahí, o si Borges quiere arrancar alguna página. En fin, realmente populoso, sí, sí. Cuantioso y súper habitado. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Bien, Micorete!
Sí que sí, la emoción empieza a hacerse evidente en el ambiente.
Sí, Mico, estamos lejos de la nave y muy cerca. Sí. Podemos verla cruzando el cielo del noroeste. Ve a Tijuana, el desierto de Nevada, de un lado y del otro de la frontera, Las Vegas, larguísimas carreteras.
Pero hoy, justamente hoy, los tiempos se diluyen, se entrelazan, se mezclan.
¿Cómo afectará eso a un viaje espacial que ya de por sí, para estas fechas, está mezclando tiempos? Está hablando desde el espacio con ecos en el presente, que es futuro.
Los controles indican que podemos hacerlo. Los controles dicen que la imaginación no tiene límites.
Que hoy podemos jugar al dolor, a la ausencia, a la sonrisa y al recuerdo, sin lágrimas.
Y si son, que sean de alegría.
Trato hecho. Como cada día iniciamos un viaje eterno, efímero, emocionante, con angustias y mucho vértigo. Mezcla de recuerdos y proyecciones de un pasado inexacto y un futuro incierto. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¿Estamos listos para cruzar esa delgada línea?
Hoy esa línea es invisible. Hoy sí podemos.
Pero no va a ser fácil, ¿eh? Toda la comunidad desintegrada va a cruzar. O ella estará aquí.
Como sea, el tiempo va a jugar a nuestro favor por un breve lapso. Y lo vamos a aprovechar.
Ojalá se comprenda este momento.
Sé que así será. Vamos.
Con un mensaje titulado Cambio de Cielo llega desde Saltillo, Coahuila, Kitsune.
¡Ja! ¡Hermosa Kitsune!
Ah, hola nave, ¿cómo están?
Qué bueno tenerla por aquí.
Aquí saludando desde la bella Saltillo. Mientras trato de robar más tamales en el convivio del trabajo, sin éxito, por cierto.
Ah, chale,
¿qué pasó?
Mal.
¿Alguien detectó? ¿Alguien señaló? No. ¿Alguien dijo? No, esos tamales no,
por
no
favor.
Se... Sí, bueno, sí. Pero la crema de elote no se salvó.
Ajá.
No, bueno, en fin... Me reporto porque la pobre ardilla de mi cerebro tuvo un electroshock al escuchar las historias de los desintegrados con las bicicletas y mandó como proyección a mi conciencia recuerdos de mis obsesivos intentos por aprender a andar en ella. ¡Oh, la obsesión, pues!
No importa.
Sí,
hay que intentarlo y hay que seguir intentando.
Claro. Una dama tenaz,
sí.
Férrea, la resistencia
claro.
Existe, pues. La verdad, envidio eso porque yo soy más de intento una o dos veces.
Ajá.
luego no.
Kitsune, no.
Estoy tratando
mire,
de recordar.
De hecho, lo sigue intentando, mire.
Sí. Yo estoy tratando de recordar qué cosas intenté muchas veces luego de frustrarme. Creo que una es hacer radio.
Sí, a huevo. Música.
Hay gente que yo admiro. Ajá. Mucho porque ya como que nace. Es verdad que hay gente que les son fáciles algunas cosas.
Sí, claro.
Y hay gente que les es difícil algunas
sí, claro.
Cosas. En el caso de las cosas que a mí, por ejemplo, se me hacen difíciles, una es hablar frente a un micrófono.
Ajá.
Y eso lo he superado de alguna manera con
sí,
el paso
sí,
del
claro.
Tiempo, de los años y así. Pero de algunas
ajá.
Cosas sé que
a
me he bajado rápidamente.
A veces con un micrófono nuevo, digo, en un lugar nuevo,
obvio,
vuelve
y sí, hay
todos
que empezar
miedos,
de cero.
Claro,
sí,
huevo,
totalmente. pero de muchas cosas sí me he bajado, como diciendo, bueno, al cabo que ni quería, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Kitsune evidentemente quería andar en bicicleta,
sí.
Porque una y otra vez, porque mamá mía, y ahí mis obsesivos intentos de aprender a andar en ella. Ah, realmente he de decir que en aquellos ayeres no contaba con una bicicleta propia.
Ajá.
Lo cual es un plus, sí, de difficulty, sí. Nivel 10, ¿no?
Complica.
O sea, queremos andar en bicicleta.
Sí, sí, sí.
Nos madríamos en la bicicleta.
No tenemos bicicleta.
Evidentemente, o sea, no nacimos para andar en bicicleta. No somos una centaura fabulosa.
Ajá.
Y además no tenemos bicicleta.
Sí, no.
Por lo tanto, bueno, todas
está
en contra.
Sí.
Como tienes todas en contra.
Sí.
Pero bueno, así que aprovechaba toda bicicleta que estuviera dentro de mi perímetro de atención para hacer mis prácticas.
Ajá.
Entonces, de pronto había alguien con
cualquiera.
Sí, cualquiera.
Que se cruce.
Sí, estaban los cuates ahí, decía, prestas.
Ajá.
Y me la llevaba.
Ah, no, yo pensé que en la calle.
No, tan igualada tampoco, no. Pero no, además la gente se iba a espantar,
sí,
¿no? Va
sí,
a decir,
¿no?
Deténgase, présteme la bicicleta,
sí,
que tengo que practicar. Yo, no, señorita, por favor, le pido. Pero no, así con los amigos,
sí,
así, la gente del barrio y la chingada, le decía, prestas. Y
sí,
me iba con la bicicleta.
Bien.
Todas ellas en ambientes con grados de dificultad media, alta, monte, calles llenas de baches. Yo iba como a intentarlo en las peores circunstancias que se pudiera hacer. Porque como tanto recomendaron por ahí, si aprendes con un carro estándar, luego sabes manejar todo. Bueno, yo supuse que si una aprendía entre baches, monte y así, digo, luego era soplar y hacer botellas.
Totalmente.
Era andar tranquila por ahí. Bueno, vehículos en movimiento, todas dificultades, además de bajadas realmente criminales. Hasta aquí todo bien.
Ajá.
Con la función de cine patrocinada por mi ardilla, pero he de mencionar que hay un evento que hizo querer compartirles estos momentos infantiles, y es que con toda la historia de aprender esta habilidad, que es la de andar en bicicleta, no queda exenta de caídas, obviamente.
No,
no aprende.
Sí,
a ver, le voy a aportar la mamada,
sí,
aquí desde estas frondosas carreteras que nos están llevando por el estos territorios americanos del norte, increíbles, de marcianos y demás cosas habitables, uno aprende de las caídas y todo el pedo. Si no se cae es mejor.
Obvio.
Pero bueno,
siempre.
Cuando uno se cae las tiene que justificar y tiene que decir, no, yo he aprendido de las caídas y me he levantado y así. Bueno, y yo no quedé exenta de las caídas. Si todos y cada uno de mis intentos sufrió su respectiva caída con un único detalle.
Ajá.
Un detalle que aquí yo creo es importante.
A ver.
Jamás salí volando.
Ah, bien.
Jamás me caí de lado así torpemente.
Ajá.
Cui, plac. No. Jamás me raspé las rodillas y me quedaron ahí fresas.
Ajá.
No, mis caídas consistían en dar la vuelta en 180 grados. Sí, en los que como venganza las bicicletas quedaban sobre mí.
No,
sin el privilegio, obviamente, de que las transporte yo a ellas a ninguna parte, porque yo quedaba dando el bacazo en el piso totalmente desparramado y la bicicleta encima mío. ¿Sabe qué, Kitsune? Te cuento, yo tengo puntos de sutura en varias partes del cuerpo,
sí,
por accidentes prácticamente todos relacionados con bicicleta. Alguno que otro no, pero prácticamente todos relacionados con bicicleta. Y en la cabeza, esto lo he contado en el programa, no sé con qué lujo de detalles, pero bueno, saltando una rampa, una especie de... Se llaman de otro modo cuando son rampas como de tierra.
Ajá.
Así como un de tierra.
Sí.
Y brinqué.
Ajá.
Y yo caí antes que la bicicleta.
Chale.
Y yo de pronto me vi en el suelo diciendo, ¡osta! Claro, ¡osta mi bicicleta! ¡Osta la bicicleta! ¡Osta la bicicleta! Ahí viene, ¡pa! Me cae en la cabeza. Y me produce una lesión en el cerebro, internamente. No, me produce punto de sutura.
Sí que sí,
a la chingada.
Obvio.
Sangre, todo horrible, todo así. Y es por eso, el 180 grados es como lo peor, o sea, no sé, también el raspado así, es complicado. Toda caída en bicicleta, o sea, es un asco, totalmente kitsune, sí, pero sí, bueno, sí. Ella tenía la característica de no se sabe por qué, siempre sus intentos, 180 grados para ella, cayendo y arriba la bicicleta, ¡cuang! Las bicicletas quedaban siempre sobre mí. Bueno, no sé si era algún tipo de maldición vudú.
Póngale.
Que me habían hecho en algún momento. Sí. O sea, yo como una muñequita y alguien me aventaba una bicicleta en la espalda. Errores en el sistema de equilibrio, no sé. O simplemente las bicicletas querían intentar nuevas formas de joder a su usuario y yo fui su mono de pruebas.
Puede ser.
Pero en conclusión, todos mis moretones, pruebas de mi persistencia, se ubicaban únicamente en mi espalda.
Ajá.
Entonces yo cuando decía, no, con la bicicleta me he dañado, pero tremendamente, me decían, a ver, y me miraban las rodillas.
Claro.
No vas a encontrar nada ahí. Ajá. Me miraban la cabeza. No, el peinado está muy bonito, me miraban el rostro.
Ajá.
No, está todo aquí, cargado en mi espalda. En fin, cosas de la vida. Saludos, nave. Paso a desintegrarme hasta una nueva reacción de la ardilla. ¡Chao! Dice Kitsune desde algún lugar.
Sí que sí.
Carlota primera, hermana, Gorgona, amiga, aquí estará siempre custodiada mientras nosotros estemos de este lado de la línea. Besos y abrazos. Gracias, Kitsune, por hacernos parte de tu historia.
Otra vez estás sintiendo el vértigo llegar. Superficie clara de la más profunda oscuridad. Vas a estar otra vez. Buscando el punto exacto en donde se hunde el suelo y a veces llega el mar. Vuelo rasante, vuelo rasante. Caer y seguir, subir, bajar, volver, torcer, girar. Vuelo rasante. Vuelo rasante, caer y seguir, subir, bajar, volver, torcer, girar, caer y seguir. Ahora llueve en este infierno y arden las torres de cristal. Revoluciones por segundo, volviendo frágil lo inmortal. Vas a estar otra vez. Nadie regresa al mismo sitio nunca, sin saber qué deja atrás. Vuelo rasante, vuelo rasante, vuelo rasante, vuelo rasante. We'll be right back.
somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Saltillo, Coahuila, México, llega Carlota Primera.
¿Cómo está, Carlota?
Hola, navecita.
Hola,
bueno,
Carlota.
De nueva cuenta escribo, ya que al parecer las focas se comieron mi último mensaje. Se han convertido en parte importante de mis días, los que, bueno, a pesar de las pendejadas que nunca faltan, le dan cierta cordura a mi vida en estos momentos y que, en cierta manera, me hacen sentir cerca de mi querida hermana Kitsune, quien junto con la Gorgona me acercaron a esta hermosa comunidad. Mi último mensaje era para comunicarles, navecita, que mi hermana Kitsune había trascendido en compañía del niño elefante. Ha pasado tiempo ya y sigo extrañándola cada día. Sin embargo, ustedes me dan esa chispa de alegría al iniciar el día. Es increíble, dice Carlota Primera, lo que uno recuerda de las personas que amamos cuando ya no están. Por ejemplo, recuerdo estar con 5 años y Kitsune de 7 en una casa de campaña con forma de autobús escolar jugando y comenzó a llover. ¡Ay, no mames!
No, no manches.
No hay castre más espantoso. Bueno, lo que pasa es que a nosotros nos remite un recuerdo de que nos llovió perrón, cabronamente, en una tienda de campaña.
¿A quién no?
Y no, pero
yo creo que...
No, pero supongo que si la tienda de campaña está robustamente...
Ah, póngale.
A nosotros nos cayeron 4 gotas y ya teníamos la tienda de campaña vencida y sobre nosotros. Entonces es como, ¡ay, huyamos a algún lugar! Pero sí, comenzó a llover. Ajá. Y decidimos no salir de la tienda de campaña.
Claro.
Y ella, al ver que me asustaban los truenos, ¡ay, fue controlosito!
No manches.
Bueno, comenzó a inventar una historia donde estábamos en un castillo.
Ajá.
Como para medio contenerme,
claro,
¿no? Porque yo estaba al nivel histeria 1000, así como... truenos, rayos, centellas, la chingada.
Olvídate de esta situación,
sí,
estamos en un castillo.
Claro, estamos en un castillo y lo que se escuchaba era un dragón protegiéndonos.
Ah, qué bien.
Sí, me abrazó y me dijo que no me iba a dejar sola. Hoy siento que sigue abrazándome en
claro
esa casita
sí.
de campaña, que ella tiene 7, que yo 5, que seguimos temerosas por ahí, que yo me siento protegida por ella. Bueno, al escucharlos y al recordarla, ahí me reconforta. Gracias a todos los desintegrados que estuvieron al pendiente, a quienes le brindaron su amistad y que, bueno, ahora son amigos míos, a Mr. Nerd, a Belda, a la Gorgona, a Stamina, bueno, quienes llegaron de lejos a despedirse, a Cravioto, a Carla Montañez, a la Mija Olvidada, a quienes le enviaron sus buenas vibras y audios que diariamente preguntaron por ella. No quiero olvidar a nadie, gracias, los amo, un beso grande, pero por supuesto, Carlota Primera, y no te olvidas de nadie, porque hasta si te has olvidado de alguien,
sí que sí.
Esa persona
se sintió
reconfortada por tu presencia aquí
sí
hoy
sí.
en la nave, contando alguna que otra historia. Este mensaje es para contarles sobre una anécdota de mi hermana Kitsune y yo. Cuando éramos niñas solíamos acampar en una casa de campaña en forma de autobús, lo que le contaba, y pasábamos horas ahí con nuestros juguetes, libros infantiles. O sea, muchas veces ocurre que en las casas los niños arman una tienda
Obvio.
De campaña para estar separados del
sí,
resto
sí.
de la familia, ¿no? Entonces, bueno, ahí crean su imperio, pues.
Sí.
Y ahí están sus juguetes, y ahí están sus libros y demás.
Creamos... A veces es una tienda de campaña, a veces
sí.
es debajo de la mesa.
No, pero... a veces sí, a veces
sí
es,
sí.
es una mera...
A huevo.
Sábana armada con unos cuantos así. Y bueno, creamos emocionantes fantasías. Claro, Kitsune siempre ponía más elementos debido a su increíble manera de ver la vida. Desde entonces se comenzaba a vislumbrar a lo que se iba a dedicar, al arte, pues. Ay, mi querida hermana, siempre me hará falta. Pero bueno, se encargó de dejarnos a muchas personas que la amaron, por mínima que fuera, su interacción con ella, una especie de horrocruces y así. Bueno, me encantaría, aunque las focas devoren este mensaje, que brindaran por Kitsune, por su hermosa sonrisa, sus ganas de vivir la vida y su ansia por el arte que siempre la acompañó. Solo el arte nos puede salvar. Kitsune, lo lo tiene claro,
claro
eso.
Que sí.
Bueno, gracias a todos los desintegrados que estuvieron al pendiente. Ya los nombré a muchos y les mando las mejores vibras. Mil gracias. Ella los quiere mucho. Les encanta esta comunidad tan hermosa. Pirata, señora Artija, gracias por sus deseos. No me despido, seguiré escuchando y tratando de recuperar historias de Kitsune en mi cerebro bloqueado en este momento. Los quiero, un beso grande para Carlota Primera, ahí en Saltillo, Coahuila, México. Sobre angustias existenciales y en este día, tarde, noche tan especial, que sí, es Día de Muertos, y otras cosas, llega el mítico desde las barrancas argentinas.
¿Cómo está, mítico?
Sí, desde barracas en Argentina ando metafísico, dice el mítico.
Sí, que sí.
Y cuando estamos radiando esto, a lo mejor está en otro lugar,
claro,
del mundo,
sí,
porque así es de inquieto este muchacho. Ando metafísico, me sucede de vez en cuando, generalmente si ando con tiempo libre, como para prestarle atención a la gente.
Ajá.
Que va pasando,
sí que sí,
¿no? Y entonces me invaden ciertos pensamientos, me agarra una angustia, una suerte de Weltschmerz, es un término alemán, el Weltschmerz, que acuñó un autor llamado Jean Paul, y es usado para expresar una sensación como cuando una persona experimenta al entender que el mundo físico real nunca podrá equipararse al mundo deseado tal cual y lo imagina, y eso,
exacto,
produce una frustración inexplicable.
Sí,
básicamente,
güey,
nosotros somos frustración.
Sí que sí.
Y cómo la manejamos.
Ajá.
De todas las cosas que quisimos ser, habremos sido muy pocas.
Claro.
De todas las cosas que quisimos lograr,
ajá,
habremos logrado muy pocas.
Así
y de todas,
sí,
las cosas que quisimos hallar, habremos hallado muy pocas. Pero esa frustración, que es el constante estar frustrado uno con la existencia en sí,
sí
mismo,
claro,
no la vida que va llevando,
ajá,
la
no,
existencia,
no, no,
en sí mismo, va haciendo el camino tal cual es, tan personal como,
ajá,
cada persona ahí en el planeta, ¿no? Entonces, ese Weltschmerz,
sí,
es esa sensación que podría equipararse, no es equivalente, pero es mucho más explicable fácilmente en lo que llama spleen en francés,
ajá, claro,
que es un término poético para definir una especie de melancolía o angustia que no podemos definir claramente, pero que está ahí. A veces cuando dice, no, estoy como angustiado,
sí,
estoy como melancólico, pero ¿qué pasó? ¿Te ocurrió algo? ¿Estás recordando algo? Que
No
le puedo encontrar una explicación exacta, pero me siento así con todos esos términos.
Sí,
que alguna,
sí,
vez hemos hablado aquí en el programa, entre mareo de la verga, entre que me afecta el cuadril, entre que la edad, pero no son términos físicos.
Claro, claro.
No los puedo ubicar en alguna,
exactos,
parte exacta,
sí,
del cuerpo. Están ahí entre la mente, el corazón, el pecho, el estómago,
sí,
esa sensación como de vacío,
la
de melancolía,
sí,
de extraño algo, pero no sé qué es.
Uh-huh.
Digo, en este día tan especial nos ocurre. Muchas veces podemos identificar con una ausencia personal,
claro, claro,
o con varias ausencias,
sí,
personales. Estoy melancólico porque estoy pensando en tal, en cual, en aquella vivencia compartida,
ajá,
etcétera, etcétera. Bueno, ese spleen que se convierte en una cuestión casi física, podríamos,
ajá,
decir, también ocurre con el Weltschmerz,
claro,
y estos europeos psicodélicos que le ponen nombre a estas cosas, que a veces nosotros no sabemos explicar,
sí,
que ellos tampoco saben explicar, pero que
pero
le ponen nombre, ¿no?
Sí.
Bueno, de esta manera me agarra una angustia, una suerte de Weltschmerz, dice el mítico, por todas las historias de vida que existen y que no se cruzarán con la mía nunca.
Claro.
Es verdad, porque uno,
sí,
se sitúa,
sí,
obviamente,
obvio,
uno se sitúa en el centro.
Ajá.
Y es obvio, es natural,
sí,
no estoy hablando,
sí, sí,
de un egoísmo,
no, no,
o de un,
no,
egocentrismo.
No, no.
Digo, uno es el centro,
sí, sí,
de donde se digite y cobra sentido el,
sí,
el mundo y el universo.
Los otros son exageraciones.
Los otros, claro, los,
sí,
otros,
sí,
son,
sí,
totalmente. Bueno, historias que ignoraré supinamente.
Claro.
Claro, todos los personajes,
sí,
a veces hablamos en los juegos,
ajá,
¿no? Los personajes, claro, esos random.
Sí.
que tú dices, bueno, tú generalmente eres el protagónico del juego. Obvio. Y vas jugando, sí, y vas desarrollando diversas. Y luego están los randoms. Sí. Se ve mucho en el GTA, digo, sí, porque es un juego que hemos jugado, donde están todos los randoms que andan rebotando contra paredes. O que, bueno, depende tu nivel de psicosis, haces lo que quieres con ellos o digitas de alguna manera, y ellos son como monos ahí, sí, especiales. Y a mí me impresiona mucho todo eso, a veces estar, no sé, viendo como vidas pasar, ignorándolas completamente.
Sí, güey.
Y va, por ejemplo, aquel pelado que va caminando por la vereda de enfrente, es decir, por la banqueta, que quizás viene pensando en cómo ganarle al capitalismo, o más probablemente en cómo comprar dólar paralelo más barato, o no sé, o algún problema con su pareja, o ningún problema con nada, y ver cómo va a pagar la universidad de un hijo o algo así, o no sé qué, o su equipo de fútbol favorito, cómo debería plantearse para ganar el partido. Lo mismo, pero diferente, me sucede cuando un desintegrado o desintegrada se convierte en energía cósmica, y yo me entero, sobre todo cuando no tuve la dicha de conocerle en persona. Peor, porque es alguien más cercano a mi cariño que el pelado de enfrente. Obvio. Que me vale mucha madre, pero bueno, pero ahí está. Mejor, porque es una historia más que, aunque sea indirectamente, se cruzó con la mía de algún modo.
Sí.
Bueno, eso es algo más que me da en caso de que el mundo se desintegre. ¡Puta, qué ofertón! Un abrazo a todos en Mítico. Sí, es terrible y amable.
Sí.
Un poco de eso se trató aquel en estos momentos en la Tierra,
claro,
¿no?
Que sí.
Es el inabarcable, casi borgiana, esa borgiana situación de miles de historias, millones de historias ocurriendo al mismo tiempo, mientras nosotros estamos aquí diciendo esto, en Beijing, en algún suburbio de Beijing, ocurriendo X cosa, mientras alguien se come, no sé, una sopa de pollo. Más allá de todo eso, a nosotros nos pasa, inclusive en Mítico, que sabemos que mientras estamos diciendo esto, esto encontrará eco dentro de un tiempo pretérito,
pues claro,
que a la vez será un tiempo que nosotros estaremos en otras situaciones,
claro,
y pensando otras cosas. Iba a rematar todo esto con "es maravilloso". Yo no sé si es maravilloso, porque es muy angustiante y es sin duda un sentimiento de Weltschmerz o de
Spleen. No hay que pensar.
Y no hay que entrar en profundidad en estas situaciones, porque sí, angustias existenciales.
Claro, claro.
La existencia per se es angustia. Un abrazo grande para el querido Mítico.
Abrazo,
en algún lugar entre barracas, Argentina, en alguna ciudad europea psicodélica. Abrazo grande, hermano. Llega el filósofo del call center de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, filósofo?
Querida nave, me faltaron palabras y tomé prestadas las suyas. Murió un amigo al que, bueno, más tiempo tenía de conocer, el que me acompañó en miles de aventuras, el que me escuchó tantas veces, del que soy padrino de sus hijos, de uno de sus hijos. Bueno, una pinche enfermedad le ganó la batalla, 35 años. Una tarde me pidieron hablar con él, preguntarle si quería seguir la batalla, si le gustaría seguir el tratamiento, preguntarle si estaba consciente de lo que seguía, de que la batalla estaba perdida, y a informarle de esa situación. ¿Cómo le preguntas a ese hermano de otra madre si quiere bajar los brazos o no? ¿Cómo le preguntas si está consciente de su destino? Es un destino compartido, todos vamos para allá, una marcha eterna rumbo a ningún lugar. ¿Cómo le dices al padre de tu mejor amigo lo que el paciente decidió? ¿Cómo le dices a tu ahijado lo que va a suceder inminentemente? Por mucho que quiera ser esto y no sentir, por mucho que quiera ser nihilista, por mucho que pensaba, no encontré palabras. Muchos creen que la pregunta más clásica de la filosofía es ¿cuál es el sentido de la vida? Pero Albert Camus tenía una mejor: ¿vale la pena vivirla? Bueno, me serví de tantos mensajes de apoyo que ustedes han dado a quienes han visto a sus seres queridos fundirse con la energía cósmica. Sus palabras han sido consuelo para los que, bueno, hoy lloramos esa pérdida. Gracias, nave, porque esos 60 minutos de lunes a viernes disipan la tristeza y me recuerdan que vivir es resistir y que la resistencia existe.
Ah, bueno.
Por todos los que ya no están aquí con nosotros y tenemos el deber de resistir. Los claro quiero que sí. Y muchas gracias por ser las palabras cuando el silencio me ahogó. Abrazo grande, filósofo del Can Center. Y por favor, no nos haga tan difícil sí estos momentos. Se nos agúan los ojitos, se nos cierra la garganta, hermano. Abrazo grande al filósofo del Call Center.
Abrazo.
De León, Guanajuato, que por supuesto él lo sabe y es consciente. No es el único que ha tenido que enfrentar claro, situaciones. Claro. Pero las tiene que enfrentar uno.
Sí, güey.
Entonces, como que no es consuelo. Mira, ajá, hay millones que lo enfrentaron
bueno,
antes, millones que lo están enfrentando ahora y millones que lo enfrentarán después.
Ajá.
Pero yo soy yo, cabrón. Y bueno, y ahí estoy. El Jumanji de Metepec, México.
¿Cómo está, Jumanji?
Al que le pedimos una increíble paciencia que realmente, en caso de que el mundo se desintegre como este humilde programa, no ha de merecer. Pero gracias, Jumanji, de estar ahí, decir hola, nave, bendiciones para todos. En realidad no sé cómo empezar este mensaje. He estado un poco distante debido a que se ha convertido en energía cósmica mi papá. No soy muy bueno utilizando las palabras para expresar mi sentir, y aunque estoy consciente de que a nadie le duele como a mí, lo que le decía, ¿no? Y no, a nadie le duele como...
No.
Y uno, lógicamente, la gente es chingona.
Ajá.
Y le va a decir, bueno, mi pésame, ay, de carne somos, hoy estamos, mañana estamos, todas esas cosas
que
de pronto sí se justifican y hacen bien, y es un cariño para el espíritu, no sentirse solo en esos momentos tan, tan graves, pero uno es uno, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí lo está pasando, y como puede, y por supuesto que el abrazo de los cercanos que uno respeta y quiere ayuda, pero bueno, son cosas por las que, bueno, difíciles.
Sí, que sí.
Yo soy el único al que le falta su padre, el dolor es muy intenso. Mi papá hace 40 años puso una papelería aquí en el pueblo, y durante todo ese tiempo siempre tuvo un trato amable y respetuoso con los demás, y así nos los estuvimos, bueno, comentando la inmensidad de personas que se presentaron en su despedida. Casi toda la vida estuve en el negocio y de pequeño lo acompañaba a comprar, y siendo adolescente le ayudaba. Los últimos 14 años estuve trabajando con él.
Ajá.
Como compañeros de trabajo.
Sí, claro.
Y bueno, y él, entonces convivíamos todo el día y siempre comentábamos cualquier cosa, algún video, o bueno, un partido de fucho, una película, noticia, lo que sea. Y aunque la enfermedad que lo aquejó por 2 años le fue deteriorando poco a poco, siempre él tuvo una actitud de lucha y de no amilanarse. Pibe, así es como en algún momento él comenzó a llamarme, y después las cosas cambiaron y yo casi no le decía papá, le decía pibe a él, y él no me llamaba por mi nombre. Él me terminó diciendo chato, y entonces la relación era, oye chato, ya llegó el pedido que hicimos, y yo le decía, sí pibe, ya está pedido. Esa era la relación que tenía con mi papá, siempre hubo respeto y juego y camaradería, no sé explicarlo, era una relación muy especial. No hay remordimiento, solo el dolor de haber perdido a alguien tan especial, ¿no?
Sí.
Bueno, perdón por no ser económico, pero no solo he perdido a un padre, también a un amigo, a un compañero de trabajo, un camarada, todo en un combo, que en fin, como yo le dije, no sé explicarlo. Tal vez este mensaje no tenga lo necesario para ser leído, pero una mención en el programa para mi papá estaría genial, para que pase a la posteridad en el programa. Gracias por todo lo que hacen, nave, es admirable. Tal vez no me comunico mucho, pero los programas siempre los descargo y los escucho. Se despide de ustedes el Jumanji desde Metepec, México.
Hola, grande,
abrazo para el Jumanji, que no está solo, no está solo ni siquiera en esta experiencia de vida por la que está transitando. Y en un momento decías, bueno, no sé si este mensaje tenga lo necesario para ser leído. Realmente, hermano, esto más allá del caso personal, identifica a muchísimos que están escuchando y están diciendo, ah, la madre. Sí, con algunos detalles más, detalles menos, algunas deudas pendientes más, menos, algunas cosas que todos querríamos volver un poco el tiempo atrás para alguna cosilla que nos ha quedado ahí en el tintero, pero identifica más allá de lo personal. Por eso, por supuesto que tiene lo necesario, todo mensaje tiene lo necesario para ser leído. Yo les pido, por favor, les pedimos aquí de la nave María Tijuana, que no sientan cuando un mensaje no es leído.
Claro.
Es porque a veces valoramos ciertas cuestiones artísticas, estéticas, comunicacionales.
Obvio,
y de interés público dentro del programa. no quiere decir, ah, bueno, vale verga, o sea, les vale verga mi historia. No, eso no pasa nunca, porque son historias humanas, claro, sí. Y ya están inclusive hasta despojadas de autoría. Uh-huh. El Jumanji en este caso es un chingo de Jumanjis.
Claro.
Y Metepec es un chingo de sitios en el mundo, sí, y México sí. Es un chingo de países en el mundo. Ajá. Y el planeta Tierra es así. Abrazo grande, querido Jumanji de Metepec, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, ya Beso Fantasma desde Tijuana.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Hola, pirata, señora Artiga, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, Beso, ¿cómo estás tú? Bueno, tengo curiosidad. La otra noche estaba, ajá, de chusme por el Instagram.
Sí que sí.
Chismecito aquí, sí, bebé, sí. Ajá. Y me encontré con un video de una muchacha que había encontrado unas recetas en unas tumbas y las había preparado en su casa. ¡A la madre!
No manches.
¿Qué, cómo es esto? Bueno, confieso que me gusta andar de chismecito por los panteones.
Sí que sí.
Los panteones, hablando de lo que comentaba el mítico,
ajá,
a mí me ocurre eso cada vez que visito un panteón, un camposanto.
Sí,
yo,
wey,
me cuelgo ahí viendo los nombres de que figuran ahí,
sí que sí,
imaginando historias, ¿no?
Claro, sí.
Con algunas vuela muchísimo mi imaginación, ajá, por determinadas circunstancias. A veces se combinan cosas en diferentes panteones,
claro,
o
claro,
lugares,
claro,
así, donde
sí
dices,
sí,
ah, y ya se dispara la historia, ¿no?
Sí, pues, claro,
en tu mente.
Pequeños datos.
Pequeños datos que hacen a,
sí que,
a
sí,
que tú, bueno, elabores, ajá, ciertas cuestiones que a lo mejor están ligadas con la realidad, a lo mejor no son una fantasía,
claro,
absoluta, pero sí disparan esas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces yo voy de chismecito por los panteones, pero nunca imaginé que una lápida podría funcionar como un recetario casi eterno. Digo, porque sin mantenimiento se puede perder la lápida.
Claro, claro.
¿Y qué pedo? Entonces, bueno, yo quisiera saber si alguien se ha encontrado alguna receta en una lápida o es todo un mame del gringo. Y no sé, yo no sé cómo, Beso, luego me explicas cómo,
sí,
es la,
sí,
actividad. Un papelillo con 3 huevos, 2 de harina,
ajá,
5 de azúcar, así la chingada, o en la misma lápida.
En la misma,
así,
quizás, ¿no?
Eleanor Rigby,
claro.
1677, 1728, y la receta de un Shapa Pie definitivo.
Sí, que sí, claro.
Y ahí mismo,
perfecto,
Lores, ¿no?
Dice.
Sí,
el Shapa Pie perfecto.
Sus hijos, su esposo abnegado y sus hijos despiden consumo. Y aquí le dejamos el Shapa Pie perfecto, o no sé, o el pay de manzana.
Póngale.
Qué interesante,
wow,
¿no? Mira, como la señora, por ejemplo, su especie
era lo suyo.
Era lo suyo.
Sí, sí,
o sea,
sí,
a,
sí,
nadie,
sí,
vio que muchas veces,
ajá,
a nadie, como a la tía Marta,
sí,
a nadie le salía,
totalmente,
el pastel de no sé qué.
Sí.
Y entonces dice, bueno, la tía Marta,
ajá,
dice, les hice mi receta especial,
sí que sí,
les hice el platillo que a todos les gusta. Y bueno, ¿por qué no? Que esté tallado ahí en,
claro,
mármol, ¿no?
Claro.
Está con madre. Yo nunca me he cruzado con esa situación.
No, no. Sí que sí.
Pero bueno, tampoco sé si haría las recetas que veo en un panteón.
Claro, claro.
sí, pero bueno, ahí está el chismecito. Un beso enorme para Beso Fantasma. Igualmente, el día de hoy para aplicarlas,
sí,
esas recetas. Totalmente. Un beso grande para Beso Fantasma ahí en Tijuana.
Un beso.
Llega el Tonayán de Ensenada Baja, California, México.
¿Cómo está el Tonayán?
Vengo en este día,
¿sí?,
con una pequeña historia surgida de un sueño. Bueno,
ajá,
supongo que a más de uno le ha pasado que está soñando algo culero,
sí,
y se despierta de sopetón agradeciendo que todo es un sueño.
Ajá, sí, abuelo.
Sí. Yo,
sí,
desde mi más tierna infancia,
sí, sí,
que ando en la disyuntiva,
ajá,
filosófica de qué es mejor, si tener un sueño maravilloso y despertarse y encontrarse con la cruda realidad,
sí,
o tener una pesadilla espantosa y despertarse y encontrarse con que, bueno, era solo una pesadilla.
Ah, prefiero la,
entonces,
pesadilla.
Sí, claro, bueno, depende,
sí,
en qué momento se encuentre una de las situaciones.
Sí que sí.
Si aterriza el sueño plácidamente, no está chido,
no,
bien soñar,
claro,
bien chingón,
claro, claro, sí, sí,
se,
sí,
va,
sí,
despertando,
sí,
y dice,
ah,
ay, sí, qué rico, sí, sí, soñé una cosa,
sí,
maravillosa,
sí, 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 es verdad,
y va aterrizando lentamente.
Sí que sí.
De sopetón, Yo prefiero, ay, no mames, no mames. Ah, no, era un sueño.
Sí, güey.
Y ahí baja como una especie de, qué chido que era un sueño. La
sí, que sí.
Entonces, bueno, y a mí me pasa, dice Elton Ayan, agradecidísimo que era un sueño. A mí me ha pasado más de una vez, pero una de las que más recuerdo fue cuando estaba soñando que tenía un chingo de dedos en las manos. Pero un chingo.
Sí, güey.
Y yo me miraba las manos y decía,
qué pedo.
Pues pa' qué, pero sí. Imagina las posibilidades, ¿no?
Ah, claro.
O sea, si un guitarrista no, de puta no madre, no sé.
Sí.
Y también tenía varios ombligos.
Ajá.
Ah, mire usted el Tonayán.
Eso se parece mucho a mis sueños,
claro.
¿No?
Ah, el que va reproduciendo.
Febriles. Pero
totalmente.
Se reproducían por un movimiento que había repetido mal.
Claro.
Yo tenía que repetir movimientos y cuando repetía un movimiento mal.
Sí, se multiplicaba
con esa
el
parte
pedo.
Del cuerpo se multiplicaba.
Claro,
o con ese objeto.
Acá sería como un nací.
Así.
Nací
ya soy
mal,
así.
Otro
sí.
Ombligo. Nací mal, otro ombligo. Nací mal, otro ombligo. Y tenía un chingo de ombligos.
Sí, que sí.
¿Y cuántas veces nací? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, ¿para qué nazco? Bueno, desperté brincando,
ajá.
Sudando frío,
sí.
Mirándome la panza para
sí,
ver qué
bueno,
pedo.
Yo,
¿sabe qué? El Tonayán, qué loco el ombligo. ¿Qué,
sí, ¿no?
¿Qué cosa, no? A mí me da... alguna vez hablamos de esto en el programa.
Sí.
Y la impresión del ombligo.
Sí que sí.
O sea, eso es como un pedo. ¿Ustedes entienden? El pedo ahora me está viniendo así como una iluminación
sí,
mortal.
Hay gente que no.
¿Gente que no qué?
Que no tiene, le da impresión el ombligo.
No, si hacen
sí.
Piercing, se
obvio.
Ponen cosas,
sí
se tatúan
sí.
Un culo en el ombligo. Vale, verga. Pero es una parte del cuerpo. Tampoco
obvio,
es
no
como para...
Nada.
Pero
sí.
Pero íbamos a decir, no sí tiene nada de
sí.
Especial. Sí tiene mucho de especial, porque
sí
es el vínculo
sí.
materno,
obvio,
¿no?
Obvio, claro.
O sea, uno si se
sí
toca ahí,
sí.
Yo no me voy a tocar porque me da muchísima impresión. Digo, ay, no, no mames, sí, de sí. O sea, apenas para lavarme
sí
cuando me
sí,
baño. Pero, porque es una zona así como
sí,
sensible
sí,
que
sí,
pedo.
Súper.
Y ahí está la madre, ¿eh?
Sí que sí.
Qué loco. Bueno, la cuestión es que a mí me ha pasado más de una vez, pero bueno, una de las que más recuerdo fue cuando soñaba que tenía un chingo de dedos, chingo de ombligos, a la verga. Y desperté brincando, sudando frío. Recuerdo que lo primero que hice fue contarme los dedos de la mano.
Sí.
Pero aparte con una duda.
Obvio.
Así como quien duda de las
sí,
noticias que
sí.
Escuchó en el noticiero de las 6. Y empieza, son 10, ¿no?
Sí.
Ay, vergas. Y dice, hey, ven, cuéntame los dedos, ¿cuántos tengo? No sé, güey.
No más.
Supongo
o sea.
Que 10. Bueno, y también revisé que tuviera un solo ombligo.
Claro.
Y me miraba así como diciendo,
sí,
no, sí, bueno, y qué gran alivio sentí cuando tenía un solo ombligo, 10 dedos. O sea, y que estaba soñando. Bueno, no cabe duda que a veces el cerebro se comporta de una manera culerísima.
Sí.
Dice el Tonayán desde Ensenada, Baja California, México. Saludos, nave. Tranquilo, tranquilo, Tonayán.
Sí,
solo
sí,
fue un sueño. Señoras y señores, desde León, Guanajuato, México, llega Carlos Ramón, ¿eh?
¿Cómo está, Carlos?
Vengo a narrarles un sueño que tuve.
Sí.
Y que estuvo bien fantasioso.
Ajá,
sí, sí, esta vez no soñé con los Ramones.
No.
No soñé con los New York Dolls.
Ajá.
No soñé que tenía chingo de ombligo
sí.
Ni nada de eso. No. Pero tenía algo tétrico, algo de horror, podríamos
ajá.
Decir. Era una noche negra. Mientras llovía fuerte, yo me había dormido con el arrullo de la tormenta.
Brom, sí.
Brom, brom, brom. En cierto punto del sueño, sentí como las sábanas comenzaban a deslizarse hasta dejarme al aire libre.
Oh.
Calato, bichi,
sí
totalmente,
sí.
En pelota, sí, desnudo.
Ajá.
Bueno, y podía sentir, bueno, más no desperté. Acto seguido, noté como un par de manos calientes me agarraban de los tobillos, así, férreamente. Oh. Por alguna razón. Seguía yo sin despertar, pero era consciente de lo que me estaba pasando. Tiraron de mí lentamente hasta que estaba yo en el piso. Contra todo pronóstico, yo, en lugar de estar muy asustado, estaba como emocionado.
Ajá.
Bueno, puesto que sabía que iría a un lugar donde nunca podría estar estando despierto,
sí,
¿no?
Que sí.
O sea, un lugar... fantástico.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que me tiraban y tiraban de mí y me sentía curioso de saber a dónde me iban a llevar esas manos
sí
tibias.
Sí.
Así nave, continué mi viaje por el piso, siendo totalmente consciente, pero sin despertar. Llegué a la puerta de mi habitación, no mames, güey.
Chale.
Pero momento, pero físicamente usted se desplazó, queremos saber eso.
Claro,
¿puede,
claro.
Pasar eso,
sí, claro, puede pasar
eso, sonambulismo. No sé, pero sonambulismo
sí
de nalgas yo nunca vi.
No,
así como
sí.
Se vaya a hasta, qué susto, voy a dormir con usted y que le aparezca ahí todo desnudo,
sí que sí,
y caminando con las nalgas.
Ajá.
Bueno, llegué a la puerta de la habitación. Este es el último punto, pensé yo.
Ajá.
Aquí están los límites de la realidad.
Sí que sí.
Bueno, es hora cuando se abre la puerta.
Oh.
Y desperté. Ahí, sí, no, afortunadamente. Si no, a lo mejor aparecía,
sí,
no sé,
wey,
en el centro de León, Guanajuato, desnudo y caminando con las nalgas. Desperté acostado.
Ajá.
Y con las cobijas por ningún lado.
Ah, chale.
Y con la duda, ¿a dónde me iban a llevar?
Sí que sí.
No lo sé. Saludos a ustedes, dice Carlos Ramones, de León, Guanajuato, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el último en llegar.
¿Cómo está, último?
¿Qué hubo, vatos? Desde la calurosa Costa Brava de Guerrero.
Último.
Vengo con una historia para el Día de Muertos.
Sí, que sí.
Sí, bueno, pero va a tener que ser otro día. Sí, no le digo que va a tener que esperar hasta otro Día de Muertos del próximo año, no, último
sí
en llegar.
Sí.
Pero ahora está con Campanita. Se queda con nosotros y con Campanita. Aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda, güey.
Y brindamos. Brindamos por el Inge Papi Rin de la bonita ciudad Guzmán, por el Rockstar, por el Profe Milquillo, por el legendario Shirgo, por JCI de Chile, por el Mexiquense, por Carillina en bici, por Marilate, por el Coyote Malo de un Pie, por Mente Oxidada, por Motu, por Alecito de Cuernavaca, por el Conejo Satánico, por el Chango Eléctrico de Salta, por Marian, por el Robert, por el Carnalito Raúl de Tres. Sus monitores por la FM, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo brillando, encendida, vibrando, acompañándonos, haciéndonos fuertes, como la llama de los recuerdos presentes.
Sí, no puede ser de otra manera. Hoy es Noche de Muertos y así es de encendido nuestro homenaje permanente a todos nuestros muertos.
Sí,
día de todos los santos en toda Hispanoamérica. Gracias. Solo esa palabra alcanza para recordar todos los buenos momentos compartidos con aquellos que nos acompañaron para ser quienes hoy somos.
Claro que
damas
sí
y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Kitsune.
Sí, Kitsune hermosa.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.